Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica, hoy día 5 de febrero del año 2015. Bueno, hoy voy a compartir con vosotros un breve estudio bíblico muy interesante y muy importante también. Se titula "Será un fuego literal". Vamos a hablar del fuego divino, vamos a hablar de la ira de Dios, de la terrible ira de Dios, cómo va a ser la futura ira de Dios. La Biblia habla mucho también de la ira de Dios, de la cólera de Dios. Y vamos a ver a qué se refiere cuando habla de ese fuego, si va a ser un fuego literal o no va a ser un fuego literal. Pues antes de comenzar el estudio bíblico de hoy, le vamos a dar las gracias a Dios por esta charlita que vamos a tener, por este estudio, para que sea el quien dirija esta reunión de estudio bíblico. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta charla bíblica que vamos a tener, por los hermanos que se han podido reunir en la sala. Te pedimos que seas tú quien dirija este estudio bíblico. Señor, te damos las gracias también por habernos sacado del error y de las falsas doctrinas del sistema iglesiero apóstata. Pues estaba leyendo estas palabras de Jesús que se encuentran en Mateo capítulo 13, verso 30, y dice: "Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero". Y en el capítulo 13, verso 40, leemos lo siguiente: "De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes". Más claro no puede ser. Jesús dijo que serán arrojados al fuego. Serán quemados. Vamos a irnos a la epístola de Judas Tadeo, capítulo 1, verso 7. "Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en por de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno". Y al siguiente pasaje que vamos a ir es a Apocalipsis, capítulo 14, versos 9 y 10, que dice lo siguiente: "Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente, en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. delante de los santos ángeles y del Cordero. Bien, pues vamos a analizar estos pasajes bíblicos que acabo de leer. Vamos a analizarlo brevemente. Mirad, en primer lugar, observad que el pasaje de Malaquías, capítulo 4, dice bien claro que todos los malvados serán quemados en el fuego y serán reducidos a cenizas. Está hablando claramente de un fuego literal, está hablando de cenizas. Si serán convertidos en cenizas es porque serán quemados, evidentemente, por un fuego absolutamente literal. Cuando tú quemas algo en el fuego, se convierte en ceniza. En segundo lugar, el pasaje de Mateo, esas palabras de Jesús que hemos leído, fijaos cómo Cristo comparó a los malvados con la hierba mala, es decir, con la cizaña. Jesús dijo que serán quemados en el fuego. Jesús dijo bien clarito que todos esos malvados serán echados en un horno de fuego, donde van allí a llorar y a crujir de dientes. Es decir, si llorarán y crujirán de dientes es porque sufrirán tormento mientras sean quemados. En tercer lugar, fijaos que el pasaje de Judas Tadeo, que hemos leído, habla de las ciudades de Sodoma y Gomorra, las cuales, como todos sabemos, fueron destruidas por Dios, con un fuego literal. Esto es tremendamente importante. Fue un fuego literal lo que descendió del cielo, un fuego enviado por Dios, que quemó y redujo a cenizas esas ciudades de la llanura. Tal como relata, como sabéis, el libro del Génesis. Y el texto bíblico dice bien clarito que esas ciudades fueron puestas, por ejemplo. Fueron puestas de ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Pues sencillamente de lo que sucederá con todos los malvados en el futuro. Es decir, si esas ciudades de Sodoma y Gomorra y todos sus habitantes, que eran maricones, fueron destruidos por Dios con un fuego literal, significa sencillamente que todos los malvados también serán destruidos en el futuro con un fuego literal. Exactamente el mismo fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Por eso es que el pasaje bíblico dice que esas ciudades fueron puestas de ejemplo. Lo mismo que ocurrió con esas ciudades es lo que va a ocurrir con todos los malvados en el futuro. Mira, cuando esos maricones de Sodoma y Gomorra fueron quemados, sin ninguna duda sufrieron un tremendo dolor o tormento, hasta que fueron reducidos a cenizas. Pues exactamente lo mismo es lo que hará Dios con todos los malvados en el futuro. Y en cuarto lugar, y ya con esto terminamos este breve estudio bíblico, fijaos que el pasaje del Apocalipsis dice bien clarito que todos los adoradores de la bestia que lleven su marca en la frente o en la mano derecha serán atormentados con fuego y azufre. Atormentados. Es decir, sencillamente van a sufrir un gran dolor causado por el fuego hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma. Ya lo dijo Jesús en Mateo 10:28, que Dios tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. Cuando Jesús habló de la Gehenna se refería evidentemente al lago de fuego, al cual comparó pues con ese vertedero de Jerusalén, ese lugar de destrucción donde siempre había fuego, ese vertedero donde eran destruidos los desperdicios de la ciudad. Jesús sencillamente utilizó la Gehenna de Jerusalén, ese vertedero, ese quemadero, él utilizó como ilustración simbólica de lo que será el lago de fuego. Será también un lugar donde serán totalmente quemados y destruidos todos los malvados, toda la basura. Por lo tanto, hermanos, y ya terminamos, esa doctrina enseñada por la secta jehovina atalayada, de que el lago de fuego mencionado en el Apocalipsis no será un fuego literal, y que los malvados no sufrirán ningún tipo de tormento o de dolor cuando sean destruidos, es una mentira tan diabólica y perversa que solamente sectas del diablo, como la de los testigos de Jehová, la pueden enseñar. Ya hemos visto en este estudio bíblico, hemos visto claramente esos textos, esos pasajes, donde se habla de que será un fuego absolutamente literal. No tiene que ver esto, evidentemente no tiene que ver nada con la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos. Esos malvados no vivirán para siempre en una agonía sin fin. Lo que enseña la Biblia es que serán totalmente destruidos en cuerpo y alma, quemados y destruidos y reducidos a cenizas. Ellos no vivirán para siempre en el lago de fuego. Nadie vivía en la Gehenna de Jerusalén, en ese vertedero, cuando arrojaban los animales muertos ahí, la carne podrida, ahí no vivía nadie, en la Gehenna de Jerusalén. Era un lugar de muerte y destrucción, nadie vivía en la Gehenna. De igual manera, nadie vivirá en el lago de fuego, ni mucho menos vivirá eternamente. Cuando el sistema iglesia era apóstata, enseña que el lago de fuego iban a vivir eternamente, todos los malvados, siendo castigados y atormentados por toda la eternidad. Sencillamente están diciendo una de las mayores blasfemias contra Dios. Es una de las mayores doctrinas de demonios. Tan falso es enseñar que el fuego no será literal, como enseñan los jehovinos, como enseñar que los malvados vivirán para siempre en el lago de fuego. Tan diabólica y falsa es una doctrina como la otra. Bien, pues hasta aquí el breve estudio bíblico de hoy. Si queréis aportar algo sobre este tema o sobre cualquier otro asunto, pues ya podéis comentar, podéis pedir palabra en el chat y adelante. Quien quiera tener este estudio bíblico por escrito, pues ya sabéis que lo podéis descargar de mi sitio web, de las21tesisdetito.com, ahí lo tenéis, este estudio bíblico. Lo tenéis también en mi libro PDF de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Libro que podéis descargar gratuitamente también desde mi sitio web. Ahí encontraréis este estudio también escrito. Sí, el hermano, adelante, hermano Manuel, ¿quieres decir algo?
Sí, yo quería decir que además el lago de fuego es literal, porque ellos dicen que es el estado de inconsciencia eterna. Pero, y por ejemplo, en Apocalipsis 21:8 dice, esto es el lago de fuego, la segunda muerte. Pero si luego se va a Apocalipsis 2:11, ahí dice, quien venza no recibirá el daño de la segunda muerte. Por tanto, si el lago de fuego es la segunda muerte y ahí se experimenta daño, entonces eso no puede ser, como dicen ellos, un estado de inconsciencia eterna. Esa es su palabra.
Gracias, hermano Manuel, por el buen aporte, por el excelente aporte. Efectivamente, ellos enseñan que será un estado de inconsciencia eterna, o sea, un estado donde no van a sufrir. El terrible engaño de ellos es que no creen que los malvados van a sufrir dolor, quemados por el fuego, ¿no? Dicen que Dios los va a destruir sencillamente, los va a aniquilar, pero sin ningún tipo de tormento. Esa es una de las mayores mentiras de Satanás que, por desgracia, ha engañado a millones de personas que pertenecen a esa organización fraudulenta que dicen llamarse los Testigos de Jehová.
Bueno, yo también soy... Pienso que efectivamente que los inicuos van a tener que pasar por un tormento. Considero que ese tormento irá en proporción a la iniquidad que hayan hecho, a la maldad que hayan hecho. No debemos olvidar que hoy en día tenemos huertos de tomates, huertos de patatas, huertos de cebolla, de tenis, o fue campeón del mundo de tenis, es porque empezó desde que era pequeñito, desde que era niño, él empezó a entrenar, se hizo un practicante de su deporte, empezó a practicar y practicar, y llegó a ser campeón del mundo. Entonces, lo que podemos estar seguros es que cuando estos niños y niñas prostitutos sean mayores, pues qué bien nos lo vamos a pasar, porque van a ser unos profesionales de primera categoría. Del mismo modo, pues también tenemos huertos de pepinos, huertos de cebada y tenemos huertos de niños y de niñas que son soldados para la guerra. O sea, que cuando estos niños y niñas sean niños mayores, niños grandes, vamos a poder hacer unas guerras fabulosas por todo el mundo, porque van a ser unos expertos soldados en matar. Del mismo modo, hoy en día tenemos hospitales que están llenos de niños sin ojos. Pero no hay por qué preocuparse por eso. Lo importante es la crisis. Por eso no hay que preocuparse. Porque hemos inventado unos magníficos libros y cuentos, unos cuentos preciosos y maravillosos para niños ciegos. Claro, estos niños están en los hospitales porque les arrancaron los ojos para hacer tráfico de órganos. tráfico de órganos, pues tráfico de órganos de ojos de niños, que son muy valiosos. Como digo, hemos inventado unos cuentos fabulosos, muy simpáticos, muy graciosos, para niños ciegos. Tenemos tráfico de armas, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, guerras ilegales, tenemos de todo. Y por supuesto hay una serie de señores muy simpáticos y muy graciosos que han promovido todo esto y que han hecho todo esto y que siguen trabajando arduamente en esta magnífica elaboración. Entonces yo considero que sería injusto que estas personas no pasaran unas magníficas vacaciones en el lago de fuego. Y cuando ellos digan, por favor, queremos morir, el Señor les tiene que decir, no mueras tan deprisa, hombre, no mueras tan deprisa. Vamos a recordar a aquel niño que cogiste en aquella esquina y le arrancaste los ojos para ganarte este dinerito. Vamos a recordar eso, que te parece bien y tal. Eso es lo que yo considero que me parece que sería más justo. Según la categoría, pues recibirán un premio, un galardón. Bueno, me parece que hasta Hitler me parece que le van a... Cada media hora le meten una piña de por el culo. No sé si le meten también un erizo de mar a Hitler por el culo, cada media hora. O sea, hay grados y grados. Entonces yo considero que dependiendo del grado de satisfacción, Dios también les va a satisfacer. Y como comento, muchos dirán, queremos morir, por favor, que podamos morir. Y Dios les va a decir, esperaos un momentito que vamos a recordaros el campeonato del mundo de niños prostitutos. A ver quién es el mejor. Tráfico de personas, tráfico de vidas humanas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que todas las personas, cuando mueren, sea que se acabó su vida sin más para siempre, yo no creo que eso sea así. Tampoco quiero decir, concuerdo con Tito, de que vaya a ser por toda la eternidad, eternamente, ¿no? Pero sí creo en un castigo, en un lago de fuego, en un lugar de entretenimiento, porque como no puedes decir de tormento, porque como allí es un lugar de entretenimiento donde todo el mundo se lo va a pasar tan bien, según dicen por ahí, para esas personas que se han portado tan excelentemente y que han hecho estos cultivos y estas cosas, estas magníficas obras aquí tan deleitables en este planeta. Paso palabra.
Gracias por el aporte, gracias hermano Benito por el excelente aporte. Eso que ha dicho Benito coincide perfectamente con esta enseñanza de Jesús, con estas palabras de Jesús que voy a leer. Mirad, se encuentran en Lucas, vamos a leer el capítulo 12, a partir del verso 46 hasta el 48. Dice así: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Os dais cuenta? Castigará duramente, con dureza, lo cual significa que habrá otros castigos que no serán tan duros. Y luego dice el 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El castigo será más duro, sufrirá más. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. He aquí está hablando Jesús de castigos, de azotes. Unos recibirán más azotes, más castigo, y otros recibirán menos. Por lo tanto, en la ira de Dios, pues va a ser depender de las obras. Va a juzgar a cada uno según sus obras, según lo que haya hecho en la tierra, sea bueno o sea malo. Y depende de eso, recibirán diferentes grados de castigo. Esa es la enseñanza bíblica. Pero al final todos serán destruidos en el fuego. Dijo Jesús bien clarito que serán arrojados al lago de fuego, al fuego, y destruidos en cuerpo y alma. Pero unos sufrirán más y otros sufrirán menos dependiendo del mal que hicieron. Porque hay diferentes grados de pecado. No todos los pecados son iguales de graves, evidentemente. salvo que esto es evidente. No es lo mismo cometer un asesinato, por ejemplo, que decir una mentira. No es lo mismo. Una cosa es más grave que la otra. Por lo tanto, el castigo será diferente para unos que para otros.
Quería que además, Mateo 10:15 dice, de cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Paso palabra.
Exactamente, ese es un texto muy importante el que acaba de leer el hermano Manuel. Será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos que escucharon el mensaje del Evangelio, Jesús les predicó, lo escucharon, pero lo rechazaron. Entonces el castigo será más tolerable para ellos, para los de Sodoma y Gomorra, que para aquellos que oyeron el Evangelio y lo rechazaron. Muy bien, texto muy importante el que acaba de leer Manuel.
Bien, quería hacer un aporte a esto que acaba de decir Manuel y lo que acabas de decir tú, porque además parece que viene muy hilado y es muy importante que lo entendemos. Como sabemos, hay muchas personas, que dicen que el Dios del Nuevo Testamento, que es un Dios bueno, misericordioso, compasivo, amoroso, y que el Dios del Antiguo Testamento pues es un Dios malo, un Dios cruel, un Dios asesino, un Dios vengativo. Entonces, mucha gente dice, yo quiero al Dios del Nuevo Testamento. Al Dios del Antiguo Testamento no lo quiero, porque eso no puede ser Dios, no sé qué y no sé cuánto. Bien, pues aquí tenemos dos pruebas claras. Una, la que dijo Tito, que es muy importante y que debemos entender, y además la Biblia lo expresa en muchísimos textos pues, muy explícitamente, que para Dios es muy importante, sumamente importante, que sus siervos, que sus devotos, que las personas que tienen fe, que tienen el conocimiento de Dios, que saben que esto es verdad, que lo saben, que por una parte es la mayor bendición, el mayor privilegio que tenemos, pues Dios quiere que esas personas respondan a eso. Y cuando decimos respondan a eso, hablamos de responder en el plano real de vida, con todas sus palabras, con todos sus hechos, con toda su forma de vida consagrada a algo tan, como dice la Biblia, a una salvación tan grande. A algo tan grande que se nos pone delante, que se nos ha dado por medio de Jesucristo. El que trata con menosprecio a una salvación tan grande, a algo tan grande como es poder vivir en la gloria de Dios por toda la eternidad, por lo que eso significa. Las personas que conocen eso, que saben que eso es verdad, porque el tener fe de los cristianos es que nosotros creemos y sabemos que eso es verdad. Entonces, Dios pide responsabilidades. Es muy importante que nosotros estemos a la altura y que respondamos al llamado, al mensaje, de la manera apropiada. Por eso Cristo dice que los que uno recibirá más palos y otros menos palos, dependiendo, porque según se te ha dado, se te va a juzgar también. Dependiendo de lo que se te ha dado, así te va a juzgar también. Entonces Dios está pidiendo de vuelta algo a cambio. Sí o sí. Y no vale que si la salvación es por obras o no vale o sin obras, no. Esto es amor, es aprecio, es agradecimiento. Dios pide algo a cambio. ¿Por qué dice Jesucristo que a esa generación recibiría un castigo peor que Sodoma y que Gomorra? Por la sencilla razón de que esa generación pudo ver obras más importantes, obras más evidentes cuando estaba Jesucristo entre ellos. Ellos podían ver las señales. Dicen muchos textos bíblicos que la gente veían la gloria de Dios y glorificaban a Dios por las obras que veían que hacía Jesucristo. Entonces, las personas que viendo todo eso que estaban viendo, lo pasaban por alto, lo trataban con desdeño, con falta de respeto, con falta de aprecio, de una manera inapropiada, dice que recibirían un juicio más grande que Sodoma y Gomorra. ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento se puede decir que era, mucha gente dice que era tan cruel y actuaba de esa manera tan severa en muchas ocasiones? Por la misma razón, pues porque las personas de aquel tiempo, que vivían 700, 800, 900 años, estaban mucho más cerca de Dios porque todavía no se habían alejado tanto de Dios, y aparte de eso, pues estaban viendo unas señales clarísimas, muy poderosas de parte de Dios, ¿no? Ellos vieron muchas señales muy poderosas, vieron las 10 plagas sobre Egipto, vieron cómo Dios abrió el Mar Rojo, vieron la cuando Dios se manifestó en el monte de Horeb, o sea, vieron tantas cosas que, o sea, que era un pecado pecar, por decirlo de alguna manera, era, valga la redundancia, era un pecado pecar. Entonces, las evidencias que tenían, las manifestaciones de Dios, daros cuenta que cuando Jehová bajaba de la nube, ¿qué pasaba? Cuando Dios bajaba de la nube, pasaba que todo el campamento veían la gloria de Dios. ¿Eh? Y sin embargo, ellos viendo esas evidencias tan poderosas en tantas veces, tantas señales, pecaban. Por eso Dios actuaba con mayor severidad. Y la gente dice que Dios era cruel. No, Dios no era cruel. Lo que pasa es que esas personas tenían unas evidencias tan fuertes, tan poderosas, que no tenían ninguna justificación para actuar de una manera inicua después de los avisos que les había dado. Bueno, y esto es el resumen de lo que quería decir. Paso palabra.
Yo quería decir, y generalmente las personas estas que dicen que una cosa es el Dios del Antiguo Testamento y otra cosa es el... generalmente son las mismas personas que dicen cosas, por ejemplo, que como que Hechos 1 se contradice con Mateo, porque Hechos 1 dice que Judas cayó y se reventó la cabeza, y en Mateo dice que se ahorcó. Cuando son dos relatos complementarios, simplemente Judas se ahorcó, cayó de cabeza y se reventó.
Gracias, hermano Manuel. Muy bien, gracias por el excelente aporte, hermano. Muy bien. Iba a decir antes que el estudio de hoy, lo que hemos hablado hoy, es sencillamente de la ira de Dios. Es muy importante hablar también de la ira de Dios. La Biblia enseña claramente que Dios es amor, pero también claramente enseña la Biblia que Dios es fuego consumidor. Y el fuego consumidor es terrible. Será tremenda y horrorosa la ira de Dios. Cuando caiga sobre los malvados, vendrá ese terrible día del Señor, grande y manifiesto, día de ira, día de fuego, vendrá Cristo en llama de fuego para aniquilar, para destruir a todos los malvados. Es muy importante hablar también de la terrible ira de Dios que claramente se enseña en la Biblia. Hoy en día en el sistema iglesiano apóstata se dice todo lo contrario, se habla prácticamente nada de la terrible ira de Dios. Lo único que predican es un falso evangelio. Que por cierto, esta tarde he terminado de escribir y de publicar un nuevo libro, un nuevo librito, que ya lo podéis descargar desde mi sitio web, que se titula El falso evangelio de los evangélicos. El falso evangelio de los evangélicos. Ahí tenéis, os voy a poner el enlace del libro para que lo descarguéis y lo podráis leer. Ya mañana también lo publicaré en audio. Ahí tenéis el enlace. Es un libro que os recomiendo mucho porque es tremendamente edificante en la fe. Y vais a conocer realmente cuál es el falso evangelio que se predica en las iglesias evangélicas y en otras muchas iglesias, cómo han pervertido el evangelio y que conozcáis perfectamente cuál es el verdadero evangelio. Entonces os recomiendo que descarguéis ese libro en PDF y ya mañana estará publicado en formato de audio. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita, adelante.
Sí, yo quería comentar que, como dice Proverbios, el temor y la sabiduría, o sea, la sabiduría comienza con el temor de Dios. Y el temor de Dios y el temor a Dios es muy importante tenerlo. Yo verdaderamente tengo que ser franco. Muchas veces me paro a escuchar a los evangélicos cuando predican en la calle, y se ponen a gritar a voz limpia allí, de un sitio para otro, y la verdad es que sí predican el temor de Dios, ¿no? Y sí manifiestan claramente que los inicuos, que los idólatras, que tal, que patatín patán, van a ser destruidos, van a ir al infierno, tal y como lo entienden ellos. O sea, ese es un apartado importante, que la gente entienda que no se va a quedar nadie de rositas aquí. Aquí no se va a quedar nadie de rositas. Aquí todo el mundo, y esto es muy importante lo que voy a decir, todo el mundo individualmente tendrá que rendir cuentas a Dios. Todo el mundo individualmente va a tener que rendir cuentas a Dios, y no con respecto al vecino. Entonces, cada persona, sea quien sea, esté donde esté, va a tener que rendir cuentas a Dios en un día de juicio que habrá. Como dice, unos dicen que Dios te pille confesado. El cristiano tiene que estar consciente y trabajando y preparándose para ese día. Hay un texto de la Biblia que dice que sigan trabajando por su salvación, dice, con temor y temblor. O sea, las personas que son devotas, que son practicantes, y hacen las cosas bien, con temor y temblor. No se toman a la ligera las cosas sagradas. Las cosas sagradas no se pueden tomar a la ligera. Ya sabemos lo que le pasó a Saúl por tomarse las cosas a la ligera. Tenemos que ser conscientes de las cosas buenas que tenemos delante de nosotros. Pero no nos engañemos a nosotros mismos tampoco con razonamientos falsos, puesto que Dios va a juzgar a cada uno individualmente. Paso palabra.
Así es, gracias hermano Benito por el aporte.
Sí, buenas tardes. Realmente, ahorita yo preguntaba, yo no sé por qué nosotros, todo mundo se cree el dueño de la verdad. Y cuando uno escucha y oye, yo por eso me gusta escucharlos a ustedes, porque ustedes siempre toman en cuenta lo que es la Biblia. Y eso es muy bueno, valioso. Pero si todo el mundo me dice lo mismo, si es que los testigos de Jehová también toman en cuenta la Biblia, los católicos también toman en cuenta la Biblia, los otros, los pentecostales, todo el mundo se basa en la Biblia y te dicen lo que ellos quieren, pero lo que realmente falta es que la gente tenga el discernimiento del Espíritu Santo. Pues, o sea, y eso es lo que encuentro, que a veces nosotros pasamos tanto tiempo, por ejemplo, el de ahorita, muy bueno, buenísimo. Yo estaba apuntando, anoté todas las citas bíblicas, excelente. Yo siempre he estado de acuerdo con esa mentira de que creen de que Dios va a venir y que cuando Dios venga, sí, vos fuiste malo, pero vos eras malo y vení, papito, que aquí te va. No, sí, ahí dice, claro, en la Biblia dice que apartará a las ovejas y a un lado pondrá las ovejas y al otro lado pondrá los cabros. Y entonces, sencillamente, por algo va a ser esa separación, y la va a hacer porque no porque fueran buena gente o porque fueron mala gente, sino porque realmente actuaron de mala fe. Pero yo pienso que el Espíritu Santo siempre se manifiesta en muchas personas. Y yo he sentido, yo pues dejé de ser hace muchos años católico por lo mismo, porque ver la misma realidad que he visto en todas las religiones. Todas las religiones profesan lo mismo, el interés creado y beneficio de ellos para ellos propios y para nadie más, porque lo que menos les importa es el prójimo. O sea, y entonces se siente que es una atmósfera de hipocresía, de fariseísmo. Entonces, yo eso es lo que he visto, que ahorita, por ejemplo, este señor Francisco, todo el mundo dice, o sea, todo el mundo tiene un prejuicio ya mental que no abre su mente al entendimiento. O sea, cuando Dios utiliza a quien él quiere utilizar, o sea, hay personas que se cierran y dicen, por ejemplo, alguien me comentó ahí, me puso que el Papa habla esto y que dice eso. Ya quisiera yo estar en el papel que tiene que estar el señor Francisco contra una institución que está manejada satánicamente, y que desgraciadamente esa misma institución es como la misma institución con la que Cristo se enfrentó cuando Cristo fue muerto por los ¿quiénes? Por los religiosos de ese tiempo. Ellos lo mataron, no fueron los romanos. Entonces, vivamos la realidad que el diablo tiene atado a todo mundo. Y nosotros, los que profesamos y creemos en Dios y creemos en el Espíritu Santo y en nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos de abrir la mente. O sea, Dios utiliza a diferentes personas para que nos demos cuenta de que realmente, para mí, Francisco está haciendo un papel muy buenísimo. Le está diciendo a los curas lo que yo se lo he dicho y por lo cual yo no creo ni en curas, ni en pastores, ni en ningún religioso, porque todos son iguales, todos tergiversan el evangelio, todos lo acomodan a como ellos quieren, así como ustedes mismos lo acaban de decir. O sea, todo mundo interpreta la palabra como él quiere, a su discernimiento, a su forma de pensar, pero no como realmente es la palabra. Por eso Cristo dijo, ¿y qué es la verdad? Entonces, esa es la gran pregunta que todos tenemos. ¿Por qué cerrarnos nosotros y ver que cuando una persona como Francisco está haciendo algo bueno? Fíjense que yo, por ejemplo, yo veo aquí en Nicaragua los curas, de todo lo que habla Francisco y de todas las verdades que le ha dicho y de todas las barbaridades que les ha descubierto y de las chanchadas de montones de curas degenerados, como también hay un montón de pastores degenerados. Ajá, vayan a ver si los curas mencionan y dicen algo en las misas y dicen algo en eso. No lo dicen. ¿Saben por qué? Porque no les convienen, porque no les conviene y lo odian y lo atacan y nadie me los menciona. Lo mismo, si ustedes están con los evangélicos en los templos de ellos, solo el pastor es el que dice y es el dueño de la razón, y eso es una mentira, eso es una blasfemia. Eso ha sido una herejía que nos han instruido a todos nosotros y nos quieren dominar nuestra mente. Dios no es de nadie. Dios es para todos. Es un solo Dios y es un Dios para todos nosotros. Pero no es de nadie. Nadie es exclusivo dueño de Dios. Entonces, yo no sé por qué a veces las personas tienen que abrir su mente. O sea, a mí me gusta escuchar, o sea, me gusta escucharlos a todos y escuchar a todas las personas. Pero mientras nosotros no abramos nuestra mente, como dijo Cristo, hay que abrirse, hay que abrir la mente. Dios utilizó a Pablo y Pablo era un matacristiano. O sea, Dios está utilizando y sabe a quiénes utiliza. Dios nos utiliza a nosotros, utiliza a Tito para que Tito nos dé estas charlas tan bonitas que yo siempre las bajo. A veces no tengo tiempo de estar con ustedes, pero yo escucho, yo me voy y veo en las citas bíblicas. Pero Dios ocupa a quien Él ocupa y para mí, este señor Francisco que está haciendo ustedes pueden leer un documento que él sacó, es un documento que casi parece que era como que él pasara oyendo todas las charlas que ustedes han dicho. Sin ese documento, ¿qué no dice de las realidades que yo he escuchado aquí en todas las charlas de ustedes? Con las conversaciones de todos ustedes. O sea, pero pónganse a pensar, ese hombre está luchando contra un sistema corrupto, contra un sistema satánico. Donde a él lo quieren, a él por estarles diciendo la verdad, primero ha reconocido que los católicos son unos idólatras, que prefieren más andar detrás de una procesión con imágenes hechas por las manos de los hombres, como lo dice él en las enfermedades que le dijo a los de la curia romana, o sea, que un papa, que un tipo se atreva a decirle a toda esa manada de sátrapas, las barbaridades que le ha dicho este hombre está lleno del espíritu. ¿Quiénes somos nosotros para decir si Dios puede utilizar a quien él quiera? O sea, y eso es lo que yo a veces no entiendo. ¿Por qué no? Si le da culto a una estatua de María o lo que le dé, o sea, pero pongámosle, ese es otro debate que se puede hablar mucho. O sea, yo no le doy culto a ninguna estatua ni nada por el estilo, pero hay tres demonios que tienen atado este mundo: la tradición, las costumbres y la religiosidad. A mí no me van a decir muchos españoles que no son unos grandes idólatras que andan adorando un montón de vírgenes e imágenes ahí en España, ¿verdad? Todas esas cosas también hay que verlas. O sea, hay tanto que realmente hacer un cambio, una transformación es difícil cuando solo es una sola persona. O sea, es cierto. Hay tantas personas evangélicos que odian a Francisco, como lo odian también muchos católicos hoy en día, porque les está diciendo la verdad, porque está luchando en contra de ese montón de imágenes, en contra de todo ese montón de cosas, donde les está diciendo todas esas cosas, pero nadie, ¿quién de nosotros lo apoya? ¿Quién de nosotros decimos, sí, ese hermano está predicando la verdad porque les está atacando y está diciendo todo eso? Sí, ajá, se fijan.
Entonces, a ver, hermano, es que sí. Tienen que hablar más hermanos, disculpa, tienen que hablar más hermanos, okay. ¿Vale?
Ok.
Vale, gracias. A ver, antes de dejar paso al hermano Manuel, que había pedido palabra, decir simplemente que este papote, el Francisco, él dice, se ha dicho alguna vez que no hay que dar culto a las imágenes, resulta que él da culto a las imágenes. Es el colmo de la hipocresía. Él dice que no hagamos tal cosa, pero él las hace. Porque él da el culto a las imágenes y él comete la idolatría de adorar al falso Cristo galleta. Él se postra ante una galleta de harina y la adora. Eso es lo máximo, la idolatría. Así que no podemos creer a un individuo que dice que no demos culto a las imágenes, que no seamos idólatras, y él es el primer idólatra. Y el papote Francisco, él es el jefe supremo de esa institución satánica que es la Iglesia Católica Romana. No separéis el sistema del papote. Él es el jefe de ese sistema. Es el sumo pontífice de ese sistema diabólico, de esa gran ramera que es la Iglesia Católica. Así que no seamos admiradores de este individuo, de este lobo disfrazado con piel de cordero, porque es lo que es como dice el libro del Apocalipsis cuando habla de la segunda bestia, que era semejante a un cordero, pero hablaba como Satanás, como el dragón. Un lobo, como dijo Jesús, estos falsos profetas son lobos disfrazados de corderos. Vienen a nosotros disfrazados de corderos. Y así es como viene el papote Francisco, así es como vienen muchísimos más que no son católicos, muchos llamados evangélicos, evangelistas, protestantes, pues son igual de hipócritas, de idólatras, de mentirosos, de falsos profetas, igualitos que el papote Francisco. Así que nadie me venga diciendo que este es un gran hombre de Dios, porque eso es mentira, es absolutamente falso. Este es lo máximo en la hipocresía, diciendo que no seamos idólatras, que no adoremos imágenes, cuando él es el primero en hacerlo. No podemos creer ni seguir a semejante hijo de Satanás. Bien, había pedido palabra el hermano Manuel, adelante.
Sí, quería comentar, bueno, que me decía, no sé cuál es su nombre, Dios, ya Jesús lo tentó, citándole la Biblia, por lo tanto, que un apóstata. Mire, le voy a citar un pasaje que creo que usted debería conocer y está muy relacionado con lo que dice este sujeto. Mire, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los, fíjese, afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, etcétera, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Cuando a este señor, que se hace llamar Francisco, le preguntaron los periodistas en un viaje suyo a Río de Janeiro qué pensaba de los gays, y obviamente este señor, este Bergoglio, es muy listo, sabía por dónde iba la pregunta. La pregunta no iba qué pensaba de los gays como personas, obviamente. Lo que tenía que hacer él es lo siguiente. Mire, yo a la persona se la respeta, pero mire lo que dice la Biblia, y citarle este pasaje. ¿Sabe qué quiso? Quedar bien con este lobby guy tan influyente y decir, ¿quién soy yo para juzgar? Distorsionó de Mateo 7:1 lo que está condenando es el juzgar hipócrita. Ahí es donde se demuestra la doble cara de este gran farsante por antonomasia que se hace llamar Francisco. Paso palabra.
Muy bien, hermano Manuel, excelente aporte el que has dado y totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Este es el gran farsante, el gran falso profeta, la segunda bestia mencionada en el libro del Apocalipsis. Estoy convencido, el último papote de la Iglesia Católica Romana, el último, el gran falso profeta, el primer jesuita que sube al trono papal, y para el que no lo sepa, pues se lo va a saber ahora. El propósito del jesuitismo, del movimiento jesuita, es sencillamente instaurar el reinado de Satanás en la tierra. El reinado de Satanás y exterminar a los verdaderos cristianos. Ese es el objetivo final de los jesuitas. Y ese movimiento satánico es el que llegó al trono papal en el año 2013. En la persona de este argentino, de este individuo, de este falso profeta que se hace llamar el Francisco. También quería leer, cambiando de tema, a propósito del tema del juicio, de la ira de Dios, del juicio de Dios, del estudio que hemos tenido, quería leer un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versos 24 al 25, que dice lo siguiente. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Mirad lo que ocurrió. Este político, este gobernante, quería escuchar al apóstol Pablo, quería escuchar el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo se puso a predicar a él y a su esposa el Evangelio. Y mirad, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, del juicio de Dios, de la futura ira de Dios, mirad cuál fue la reacción de este político llamado Félix. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Os dais cuenta? Esa es la reacción de mucha gente cuando oye hablar del juicio de Dios. No quieren escuchar. No quieren oír hablar del juicio de Dios, de la ira de Dios, porque lo único que les interesa es de que les prediquen para halagar sus oídos de cosas bonitas, de que no les hablen de la ira de Dios ni de la justicia. Entonces, este individuo, el Félix, pues ya dejó de escuchar a Pablo. Él le dijo que se fuera. Pablo le predicó sobre la ira de Dios, sobre la justicia de Dios, sobre el juicio venidero. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, el resto de los cristianos, cuando predicamos el Evangelio, hablar también de la justicia de Dios, del juicio venidero. Ese juicio de Dios que vendrá sobre todos los malvados. Esa ira de Dios, ese fuego exterminador, porque Dios también es fuego consumidor. Fuego consumidor, dice la Escritura. Sí, adelante, hermano Capi.
Lo que estábamos hablando antes del vergonio este sinvergüenza, esos que vienen, muchos que vienen con palabras suavecitas, se hacen amigos de los maricones y de todo lo que le interesa, por supuesto diría alguna verdad, pero dentro de la verdad viene mucha mentira. Eso es para engañar a muchos incautos, ¿entiendes? Y ese es un sinvergüenza de los muchos que hay, un engañador, es un lobo metido dentro de una piel. Tiene buenas palabritas y también malas, que por supuesto, el que no las sabe distinguir, pues no las ve. Y ese es el gran problema de mucha gente, es engañada. Y va a ir al matadero por el sinvergüenza este. O sea, él está cumpliendo un papel, porque así está escrito, ¿no? Que Dios se lo permite. Para engañar. Así es el asunto. Y el que es inteligente, pues ya sabe lo que va a pasar. Paso palabra.
Así es, efectivamente, hermano Cipriano. Muy bien, excelente aporte. Así es. Lo que pasa es que el mundo pues está lleno de gente muy poco inteligente y que se dejan engañar fácilmente por las apariencias, por estos lobos disfrazados, camuflados de corderitos. Y se dejan muy fácilmente engañar por ellos. Hermano Capi, no todo lo que van a decir es mentira y va a ser falso, va a ser malo. Si todo lo que dijeran fuera mentira, pues no engañarían absolutamente a nadie. Tienen que decir algo que sea verdadero, tienen que decir cosas bonitas para poder engañar. Si todo lo que dijeran fueran monstruosidades y falsedades y mentiras, pues ¿a quién iban a engañar? A nadie. Por eso es que ya nos previno Jesús, ya nos avisó que vendrían a nosotros disfrazador de corderos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de corderos, de corderitos. Pues eso exactamente es lo que hace este individuo, este sujeto que está en el trono papal desde el año 2013. Es un lobo rapaz, un lobo satánico, es la mismísima voz de Satanás, pero disfrazado de corderito para engañar a millones de personas. Fijaos, está engañando a millones de personas que hasta los ateos están detrás de él. Han sido seducidos por este hijo del diablo.
Quería decir que incluso llegó a embaucar a Richard Dawkins, un naturalista de estos ateos, pero férreo, opositor a la Biblia a morir, que recientemente, a consecuencia de Bergoglio, dijo que sí, que realmente él era rico, pero no creyente. Como en una ocasión el señor Bergoglio dijo que aunque seas ateo, si eres bueno vas a ir al cielo igual, pues boom, embaucó a Richard Dawkins. Este es el clase de sujeto que es Bergoglio, como lo muestran hechos como ese.
Exactamente, hermano, sin ninguna duda. Ahí está demostrado bien clarito cómo se está ganando a las masas, que es precisamente lo que hará el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Seducir a las masas, seducir al mundo para que adoren al falso Mesías que un día se va a manifestar al mundo entero. Entonces él va a engañar a las masas con esos prodigios que Satanás le va a dar para hacer creer al mundo que él es un gran profeta enviado por Dios. Y va a engañar a la gente para que sigan y adoran a ese falso Cristo que se va a manifestar. Eso es lo que va a hacer el último falso profeta de la historia, el cual yo estoy convencido que es este papote jesuita. Este. Y ya ha empezado ese gran engaño, ya ha empezado ese engaño al mundo entero. Solo falta sencillamente que el mismísimo Satanás le dote con poderes sobrenaturales. Es entonces cuando el engaño será mucho más terrible y mucho más grande. Cuando sea dotado con esos poderes sobrenaturales.
Es más, Tito, ya está preparando, no hace mucho, que habrá unos 6-7 meses que preparó que va a venir un contacto extraterrestre. Él sabe bien a quién está esperando. Y muchos de los que pretribulacionistas esas, ¿no?, que van a caer, pero en masa. Y el engaño es terrible, terrible lo que nos espera.
Pero fíjate, ten en cuenta que intentará, como dijo Jesús, intentar engañar incluso si fuera posible a los elegidos. Los elegidos, y nosotros somos elegidos de Dios, fuimos escogidos por Dios, es absolutamente imposible que el diablo, que Satanás nos engañen, que estos falsos profetas nos engañen. Es imposible, porque cuando hemos conocido la verdad, la verdadera doctrina, es imposible que el enemigo nos pueda engañar. Sin embargo, aquellos que ignoran la verdadera doctrina y que se dejan guiar y llevar solamente por las apariencias, por esos disfraces de corderitos, se dejan engañar y guiar por eso, son tremendamente engañables, son muy fáciles que Satanás los seduzca y los lleve al error y los lleve a la condenación. Si no despiertan antes y siguen la palabra, y siguen al verdadero pastor, que es Cristo, se van a dejar engañar por el diablo y van a seguir al falso pastor. Y el falso pastor es el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis. El falso pastor es ese.
Bueno, yo quería comentar que yo no lo conozco, no lo escuché nunca hablar, pero si es verdad que este señor está denunciando ciertas prácticas de la Iglesia Católica, como por ejemplo la idolatría, pues que hay que tener en cuenta que eso es muy, muy positivo. ¿Por qué es muy positivo? Pues por la sencilla razón de que hay muchas personas católicas y no católicas que creen firmemente en el culto y en la adoración de las imágenes, lo cual, como nosotros sabemos, es un pecado muy grave a los ojos de Dios. La idolatría es un pecado muy grave a los ojos de Dios. Si este señor está reconociendo públicamente que es un pecado muy grave a los ojos de Dios la idolatría, pues por lo menos ya es algo positivo, es algo a favor. Es importante que la gente vea el punto, capte este punto y que se dé cuenta que hasta el propio Papa está reconociendo ese grave y terrible error que es la adoración o la veneración de las imágenes. Y que quizás el tema de las imágenes empezaron a seguirse por un propósito bueno, pero que hoy en día cualquier católico debería de reconocer, y más los líderes católicos, que lo que es una idolatría, una adoración idolátrica verdaderamente consumada, pero una idolatría verdaderamente, un pecado de idolatría verdaderamente muy serio y muy grave. Y entonces, pues mira, es bueno que también si el propio Papa les diga y reconozca públicamente que efectivamente, que eso es un pecado. Pues la siguiente acción que debería de hacer es coger un hacha, un martillo, yo qué sé, cualquier elemento contundente, y eliminar de la Iglesia ese pecado de idolatría tan grave, o hacer lo que fuese para que los fieles católicos ya no continúen nunca más ni adorando ni venerando imágenes, sino más bien que entiendan claramente y de una vez por todas que hay un solo Dios verdadero, el Todopoderoso, que ese solo Dios verdadero, desde su posición de autoridad, desde su posición de poder, que es todopoderoso, exige devoción exclusiva. Lo exige, devoción exclusiva, o sea, que es únicamente a él mismo. Y es él mismo el que dice que solamente se le puede adorar a él y prohíbe tajantemente adorarle a él por medio de cualquier cosa que esté en el cielo o en la tierra, sea imagen, sea lo que sea. A Dios hay que adorarlo, como bien enseñó Jesucristo, en espíritu y en verdad, y nunca a través de ninguna imagen ni a través de ningún elemento que la gente pueda decir que no, que eso representa a Dios o algún representante de Dios. Paso palabra.
Gracias, Benito. Pues eso no lo hace ni lo va a hacer jamás este papote jesuita que está en el trono papal. Él es lo máximo en la hipocresía. Él dice que la idolatría es pecado, que no hay que dar imágenes, que no hay que adorar imágenes, y él es el primero que lo hace. Él es el primero que practica la idolatría. Él se postra ante imágenes, adora también galletas de harina, diciendo que es Jesucristo. Él es lo máximo en la idolatría. Así que no nos venga nadie diciendo que este es un gran papa, un gran siervo de Dios, porque dice que la idolatría es mala. Ese es lo que es un vulgar hijo de Satanás. Es lo más nauseabundo en cuanto a la hipocresía. Eso se llama hipocresía en todo el sentido máximo y bíblico de la palabra. Decir que algo es pecado, decir que eso es idolatría y luego tú estás practicando la idolatría. Es algo absolutamente repugnante y nauseabundo ante los ojos de Dios. Dios y Cristo detestan la hipocresía. Y este hijo del diablo es lo máximo en la hipocresía. Así que nadie se crea que este es un gran siervo de Dios, que este es un hombre de Dios. Es absolutamente lo contrario. Es el gran falso profeta disfrazado, camuflado como corderito, es decir, como cristiano. Que cuando dice la Biblia que está disfrazado como cordero, significa que está disfrazado como cristiano. Recordar que a los cristianos se nos identifica como corderitos, como corderos, como ovejas. Viene disfrazado como cordero, es decir, como un cristiano. Y es un vulgar falso profeta, un lobo disfrazado de cordero, que engaña pues a gente ignorante, a gente que no tiene una sana doctrina, que no conoce bien las Sagradas Escrituras. Bien, había pedido palabra también el hermano Manuel. Adelante.
Sí, quería decir que hay un pasaje, no me acuerdo muy bien dónde está, donde dijo Jesús que todo lo que se introduce por la boca va al vientre y de ahí va a la letrina, todo. Si Bergón dice la hostia se convierte en el propio Jesucristo, en cuerpo, alma y divinidad, pero es un aspecto externo, entonces significa, es directamente proporcional, según la propia lógica, que está diciendo que expulsa por el culito a Jesucristo. Esto es lo que hace Bergón, o lo afirma hacer, o sea, algo raro, pues eso. Y luego hay otra cosa, que lo que pasa con Bergoglio es que le gusta quedar bien, necesita compulsivamente quedar bien con todos los grupos. Ya ha aparecido, hay un estudio del hermano Tito, tiempo, lo quité por la impresora, donde aparece inclinándose a un pastor evangélico, donde aparece participando en un rito judío anticristiano. Recientemente se inclinó en dirección a la Meca, o sea, Alá, le da igual, Alá, todos los que sean, o sea, eso es Bergoglio, un hipócrita, y pues eso, paso palabra.
Exactamente, hermano Manuel, muy bien. Pretende agradar a los hombres en lugar de querer agradar a Dios. Es todo lo contrario a lo que decía el apóstol Pablo. ¿Que sabéis lo que dijo Pablo? Si agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y este hijo de Satanás, este hijo de la gran puta, porque es eso, hijo de la gran ramera, ¿sabéis que la Iglesia Católica Romana es la gran ramera? Pues este, al ser hijo de Roma, es un hijo de la gran puta. Pues este hijo de la gran puta es lo que hace, pretender agradar a todos los hombres, en lugar de agradar a Dios. Es el gran falso profeta del Apocalipsis y, por desgracia, está engañando a muchos que se hacen pasar por cristianos. No tienen realmente un conocimiento bueno de las Sagradas Escrituras. Ignoran y, por lo tanto, se dejan engañar muy fácilmente por el diablo. Si no tenemos un conocimiento correcto de las Escrituras, es muy fácil que Satanás nos engañe y nos ciegue, como está ocurriendo, por desgracia. A ver, sabéis que la gran ramera también tiene otras hijas, que son rameras, lo dice el Apocalipsis. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quiénes son esas hijas rameras que salieron de Roma? ¿Quiénes son? Pues son el resto de iglesias que un día se separaron de Roma, se separaron de la Iglesia Católica Romana. Esas iglesias falsas son hijas de Roma y un día volverán también a Roma, a su madre. Esas son las rameras que menciona el libro del Apocalipsis. O sea que yo no entiendo a qué querrá decir aquí, por ejemplo, cuando dice Dios te ama en el chat, dice ja, 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 todas las religiones son rameras. Entonces, Manuel, cuando tomas cena, haces lo mismo. No entiendo lo que significa esto, qué quieres decir aquí con estas palabras. Si lo puedes decir por el micrófono, así podremos escucharlo.
Bueno, sencillamente, como Manuel dice, que cada vez que Francisco toma la hostia, después se va al baño y hace pupú a Cristo, entonces lo mismo hacen todos los evangélicos y todos los que toman la Santa Cena, pues. Porque supuestamente en la Biblia está bíblico y dice en la Biblia que eso se debe hacer en conmemoración por el sacrificio que hizo Jesucristo de su cuerpo y de su sangre, pero no dijo Jesucristo que ese era sencillamente el cuerpo. Eso es algo simbólico. Se entiende que dice en la Biblia. No dice que eso es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Solo las personas que tienen una escasa inteligencia pueden pensar que eso es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es lógico que no es eso. Pero lo que pasa es que eso es lo que pasa, que sencillamente hemos crecido bajo los demonios de la tradición, las costumbres y la religiosidad, y cuando podemos hablar y tener un debate de así, no, muchos cierran la mente. Me gustó el comentario que dijo un amigo ahí, por lo menos este Papa les está diciendo lo que son. Ah, también Pablo le dijo a Pedro que era un gran hipócrita. Ajá. ¿Y quién creía en los grandes apóstoles de Jesucristo? Ah, ¿quién creía en ese tiempo? Todo el mundo decía que eran una secta, todo el mundo decía que había que matarlo, todo el mundo decía, si eso es lo que pasa, si en este mundo en el que vivimos, por eso estamos así, porque así sencillamente nosotros todo el mundo es una ramera, todo el mundo es un hijo de P, es un hijo de aquí, es un allá. Si alguien nos escucha hablar a ustedes, si los oye un católico, los oye un evangélico, los oye un testigo de Jehová, ya comienzan a decir, no, es que esos están perdidos, esos no saben nada, esos están, lo mismo, el mismo juicio hacen todos los hombres, porque todos los hombres piensan con la mente del diablo, no piensan con la mente de Dios. Dios hace, Dios ocupa, Dios, Él hace lo que Él quiere y con quien Él quiere llevar la verdad a como Él la quiere llevar la verdad. No somos nosotros los que tenemos que decir lo que Dios quiere hacer con los hombres. O sea, para mí Dios puede utilizar a un evangélico, puede utilizar a Tito, puede utilizar a cualquier persona para llevarme la palabra a mí. Pero si el tipo de Francisco está haciendo ahorita lo correcto, donde hay documentos, donde hay pruebas, donde él está diciendo las barbaridades que estos tipos, Francisco no dicen que es cochón, no dicen que es culero, no dicen que es un homosexual. Ajá, y está claro que en la Biblia dice que no eran el reino de los cielos los homosexuales. ¿Y cuántos cochones no hay ahí en Europa? ¿Ah? ¿Cuántos maricones y por qué ustedes no los queman vivos? ¿Ah? ¿Cuántos maricones tenemos ahora en este mundo? ¿Ah? Si aquí los cochones y los maricones ahora en Nicaragua andan públicamente, ya ni vergüenza les da. Y por eso hay que quemarlo a todos esos hijos de puta. Ah, ¿verdad que no? ¿Se fijan? Para que vean, pues. Entonces, ¿por qué no los queman? Comiencen ustedes, pues. Si ustedes no son hipócritas, ¿por qué no comienzan quemando a toda esa raza de víbora que todavía existe en este mundo?
A ver, ¿me dejas hablar un momentito? Vamos a ver, no los quemamos porque quien los va a quemar va a ser Dios, no nosotros. La ira es de Dios. La Biblia dice bien claro, no os venguéis a vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Quien va a quemar y va a destruir a todos esos pervertidos maricones, no somos nosotros, va a ser Dios en el día del juicio, ¿vale? Así que no vengas diciendo esa tontería de por qué nosotros no quemamos a los maricones. No los quemamos porque nosotros no somos Dios. Porque nosotros no andamos por ahí ejecutando juicio ni asesinando a los maricones. Quien lo va a hacer es Dios. Igual que Dios destruyó a los maricones de Sodoma y Gomorra, es exactamente lo mismo que va a hacer en el futuro con todos los maricones. Y respecto a lo que has dicho del hermano Manuel, porque lo voy a leer, dices que entonces, Manuel, cuando tomas la cena, haces lo mismo. A ver, el hermano Manuel, ni nosotros los cristianos bíblicos, creemos de ninguna manera que el pan sea literalmente el cuerpo y la sangre, donde esté el cuerpo, la sangre y la divinidad de Cristo. El pan es pan y el vino es vino. Eso quienes los hacen son los católicos, paposos, el papote Bergoglio y toda esta gentuza, hijos de Satanás. Este hijo de la gran puta, este hipócrita, que es lo máximo en la hipocresía. Tú dices que este tipejo... que este sujeto es un gran hombre de Dios porque ha hecho un escrito hablando en contra de las perversiones sexuales de los maricones. Pero vamos a ver, eso es lo máximo la hipocresía, este individuo. Él dice que eso es malo, él dice que la idolatría es mala, pero él mismo practica la idolatría y permite que sigan existiendo la Iglesia Católica Romana, que él es el jefe de la Iglesia Católica Romana, miles y miles de curas maricones. La inmensa mayoría de los sacerdotes paposos, zampa hostias, son pervertidos maricones.
Dice que el cuerpo, la hostia, dice, es Cristo en su cuerpo, alma y divinidad, ¿vale? Y por lo tanto, sí, se expulsa por el culito a su Dios, porque dice que literalmente lo es, sin perder su aspecto externo. Es lo que significa transustanciación, usted no lo sabe. Por lo tanto, el ignorante lo es usted, ¿de acuerdo? Cosa que hacemos nosotros los cristianos bíblicos, no hacemos. Y escribir libros contando las perversiones sexuales, pero que las denuncia en público, en los medios de telecomunicación. ¿Por qué? Porque así queda muy bien con ambas partes, porque es un hipócrita. Paso palabra.
Por supuesto, hermano, que es un hipócrita, pero elevado a la décima potencia. Pero hipócrita, pero a lo máximo. Él dice que está en contra de los maricones, de los curas que pervierten a niños, que violan a niños, pero él permite la homosexualidad, el mariconismo dentro de la Iglesia Católica. Porque, repito, está absolutamente demostrado que la inmensa mayoría de los sacerdotes católicos son maricones. Y el resto que no son maricones son puteros, fornicadores que se van con putas. Esa es la jerarquía católica romana. Y está absolutamente demostrado. Hasta por propios sacerdotes católicos que lo han denunciado. La inmensa mayoría son maricones de los sacerdotes. Y eso es lo que le interesa al papote de Roma y al resto de la jerarquía vaticana. Que los sacerdotes sean maricones. Cuanto más maricones sean, mejor. Porque son mucho más fáciles, mucho mejor controlables. Mucho más sumisos a la jerarquía cuando son maricones. Por eso es que es lo que le interesa a este hijo de Satanás. Y que nadie me venga diciendo que este individuo condena la idolatría cuando él mismo la está practicando. Cuando alguien se adora de rodillas, se postra de rodillas y adora un pedazo de galleta de harina, diciendo que es el mismo Dios, y me estoy refiriendo a la hostia, a la llamada Eucaristía por los católicos, ese es el colmo de la idolatría. Y eso es lo que hace este papote y eso es lo que hacen el resto de los católicos romanos. Postrarse de rodillas hasta una galleta de harina diciendo que es Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. Y luego el hipócrita va diciendo que la idolatría es pecado. ¿Eh? Eso es lo máximo en la idolatría y en la hipocresía. Esto es el más hipócrita que jamás he conocido. Y por desgracia engaña a personas ignorantes como tú, personas ignorantes como muchos falsos pastores evangélicos que están siendo engañados por este sujeto, por este hijo del diablo, llamado Bergoglio, y este jesuita, este que está ahí en el trono papal. Desde el año 2013, desde hace casi dos años.
Yo quería responder ahí a Dios te ama. Y yo no soy pecador, Dios te ama. Dios te ama. Yo no soy pecador porque no practico el pecado. Ni el hermano Tito practica el pecado, ni el hermano Manuel, ni el hermano Carlos, ni Envy, ni todos los que estamos aquí. Yo no practico el pecado, por lo tanto no soy pecador. Puedo pecar, pero no soy pecador, o eso procuro.
Gracias, hermano Cipriano. Gracias, hermano Capi. Estoy leyendo aquí lo que él está escribiendo en el chat. Dice que sea humilde, que sea humilde, que demuestre humildad para que no ofenda a nadie. Vamos a ver, ¿cómo que no ofender a nadie? Estas palabras, por supuesto, que ofenden a estos hijos de Satanás, como por ejemplo el papote este Bergoglio. Jesús, por ejemplo, vamos a ver, tú estás evidentemente no tienes ni remota idea de la Biblia, no conoces para nada las palabras de Jesús. Jesús ofendió o no ofendió. Jesús, vamos a ver, este individuo, este hijo de Satanás que se ha infiltrado en la sala de charlas, que se hace llamar Dios te ama, dice que no tenemos que ofender a nadie. ¿Jesús ofendió o no ofendió? Jesús ofendió a esos líderes religiosos, hipócritas e hijos del diablo, y les insultó, llamándoles expresiones, como hijos de vuestro padre el diablo.
Yo quiero comentar, ya que estoy en marcha, aquí a todo gas, quiero comentar que, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen esta práctica de cuando alguien incumple una norma bíblica, sea fornicación, sea adulterio, o sea, otro pecado grave, inmediatamente se le expulsa de la congregación. Se le expulsa, nadie le puede saludar, nadie puede comer con él, nadie puede tener ningún trato con él, hasta que esta persona demuestra que realmente está arrepentida y que quiere llevar una vida consagrada a Dios conforme a la voluntad de Dios, conforme a la mente y la forma de pensar de Dios. Entonces, yo creo que esa práctica la deberían de tener todas las religiones que profesan servir a Dios, puesto que es un mandato y una enseñanza bíblica. Eso no es ninguna ley de ningún hombre, ni parcial o que tenga cualquier tipo de parcialidad. Dios no quiere que dentro de su pueblo haya personas impías, inicuas, que estén haciendo cosas inicuas o pervertidas, o haciéndolas o enseñándolas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay cosa que más fuerza tenga y que más poder tenga que la propia palabra de Dios. Y una cosa dicha muy suavemente, muy amablemente, muy educadamente, tiene tener tanta fuerza y tanto poder, tanta fuerza y tanto poder como el peor de los insultos o de los agravios. Hay cosas muy sencillas de entender y que cualquier persona devota de Dios las entiende y sabe muy bien por dónde van los tiros. Y estamos ante Dios, no ante los hombres. O sea que cada uno que lo tome como quiera. Paso palabra.
Bien, pues mañana tendremos la siguiente charla bíblica, hermanos. Bien, el tema que vamos a compartir mañana que es mañana 6, el nombre del Mesías. Vamos a hablar del nombre del Mesías, el nombre de Jesús, de Cristo. Bien, pues nos marchamos. Gracias por haber estado, le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido y por este estudio bíblico, y le pedimos a Dios que pues siga utilizando estas charlas bíblicas para llevar la verdad y siga sacando del error a tantas personas que están cegadas y engañadas por Satanás. Te pedimos pues que este hijo del diablo que ha entrado infiltrado en el foro, pues le abras la mente y le lleves al conocimiento de la verdad para que salga de las garras de Satanás donde está metido. Gracias, Señor, porque un día también a nosotros nos sacaste de las tinieblas, nos sacaste del error y nos llevaste a la verdadera doctrina. Te pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas para llevar la verdad a tantas personas pues que aman la verdad y que la están buscando. Gracias, Señor, y te pedimos también que nos mantengas firmes en la fe. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas y guíanos a toda la verdad, manténdonos firmes y perseverantes hasta el final, hasta que lleguemos a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues nada, mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.